FBI dice que desarticuló presuntos complots para el 4 de julio y este viernes mañana será removida bandera confederada del Capitolio en Carolina del Sur. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 9 de julio 2015. El director del FBI, James Comey, dijo que su agencia logró evitar que se viviera un día de la independencia trágico en Estados Unidos. Según Comey, el FBI detuvo a más de 10 personas quienes posiblemente planificaban actos terroristas o de violencia para el 4 de julio. El funcionario no ofreció los nombres de los sospechosos que están detenidos ni detalló los sitios en donde aparentemente se habrían estado planificando los ataques. La Comisión de Servicios Armados del Senado realizó una audiencia sobre la nominación del general de la Infantería de Marina, Joseph Dunford, para encargarse de la jefatura del Estado Mayor Conjunto. El senador Joe Manchin, del estado de Virginia Occidental, le preguntó al general Dunford cuál es la mayor amenaza, en su opinión, que enfrenta Estados Unidos.
My assessment today, Senator, is that Russia presents the greatest threat to our national
security. Mi evaluación, senador, es que Rusia representa la mayor amenaza a nuestra seguridad nacional. Rusia es una potencia nuclear que no solo tiene la capacidad de violar la soberanía de nuestros aliados y hacer cosas inconsistentes con nuestros intereses nacionales, sino que está en proceso de hacerlo. Así que si usted quiere hablar de una nación que podría amenazar la existencia de Estados Unidos, ese país es Rusia. Y si analizamos su conducta, es al menos algo alarmante, dijo Dunford. Sin embargo, el general recomendó que incluso en una relación tan complicada como esta, es importante mantener una relación directa entre las fuerzas militares de ambos países, eso mientras sea posible, para tratar de mitigar los riesgos de cálculos erróneos. Estados Unidos y los Emiratos Árabes lanzaron una nueva iniciativa para contrarrestar al grupo extremista Estado Islámico, utilizando las redes sociales para confrontar la ideología militante y presentar voces moderadas y tolerantes en la región. El Centro Sawab, con sede en Abu Dhabi, emitió mensajes en Twitter y colgó un video en YouTube donde dicen que los militantes están malinterpretando el Islam con el fin de propagar el odio, el temor y la intolerancia. El subsecretario de Estado Adjunto para Diplomacia Pública y Relaciones Públicas de Estados Unidos, Richard Stengel, dijo a la red Al-Hurra que la idea es usar la información para disuadir al público de que se sume al grupo Estado Islámico y sacar de la Internet a quienes usan las redes sociales para tratar de convertir a nuevos reclutas. No hay acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. 24 horas antes de que expirara el plazo para el final de la negociación, las partes anunciaron al mundo que todavía hay asuntos trascendentales sobre los que hay discrepancias fundamentales.
El único acuerdo de las partes fue no esperar a que venciera el plazo fatal del 10 de julio para anunciar al mundo que no hay acuerdo con respecto al programa nuclear iraní.
No nos quedaremos aquí negociando solo por decir que estamos negociando. Estamos aquí porque creemos que estamos logrando progresos reales hacia un acuerdo profundo. Pero como lo he dicho muchas veces y lo discutí con el presidente Obama anoche, no vamos a estar en la mesa de negociación para siempre.
A pesar de la decisión y de la advertencia, el anuncio no implica que se rompa el diálogo entre Irán y el grupo de los 5+1.
También reconocemos que no debemos claudicar y partir simplemente porque el reloj marca la medianoche. Y empatizo que, dado que el trabajo aquí es increíblemente técnico y es mucho lo que está en juego, no correremos y no nos harán correr sobre ningún asunto.
El secretario de Estado aseguró que las partes continuarán negociando con el objetivo de asegurar la calidad de un posible acuerdo.
Si al final logramos alcanzar un acuerdo, tiene que ser uno sostenible en el tiempo. No es un examen de días, semanas o meses. Es una sostenibilidad de décadas. Este es nuestro objetivo aquí.
Aunque Estados Unidos ha dejado claro que no negociará indefinidamente, lo que implica el anuncio es el levantamiento de la presión que existía entre las delegaciones por el límite temporal. Iscar Blanco, Voz de América.
La bandera confederada será removida del Capitolio de Carolina del Sur. La gobernadora del estado firmó la legislación aprobada en el Congreso, acabando así con semanas de controversia.
Después de que el acusado de la masacre en una iglesia afroestadounidense usó la bandera confederada en estas fotos, la gobernadora de Carolina del Sur firmó una ley este jueves para removerla la mañana del viernes.
This Esta es una historia sobre acción, esta es una crónica sobre la historia de Carolina del Sur y cómo las acciones de 9 individuos trazaron esta larga cadena de eventos que le enseñaron por siempre al estado de Carolina del Sur lo que son el amor y el perdón.
La Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó la legislación para quitar la bandera la madrugada del jueves tras 13 horas de debate. La ley había sido aprobada previamente por el Senado estatal. Durante el debate, uno de los representantes condenó que la bandera confederada no haya sido puesta a media asta después de la tragedia.
Tuvimos la bandera de Estados Unidos y tuvimos nuestra bandera estatal a media asta. Pero, ¿saben qué bandera no se bajó? ¿Saben cuál arrogancia no estuvo de luto? Fue la bandera confederada de batalla.
Este símbolo representó al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Para los detractores de la remoción, la bandera no representa el racismo, sino el orgullo de ser del sur del país. Dylan Roof, el hombre de 21 años que asesinó a 9 personas negras en una histórica iglesia afroestadounidense de Charleston, la usó en estas imágenes colgadas en una página web que él mismo creó. En ese sitio web, Roof también dejó un manifiesto donde expresó su odio por la comunidad afroestadounidense. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
En su primera misa campal en Bolivia, el Papa Francisco centró su mensaje en los menos favorecidos y criticó la cultura del consumismo ante miles de fieles en la Plaza del Cristo Redentor en Santa Cruz.
En su segundo día de estadía en Bolivia, el Papa Francisco celebró su primera y única misa multitudinaria en ese país, en la Plaza del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra, donde criticó la cultura del descarte y el consumo.
Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable.
Ante cientos de miles de fieles, muchos de los que amanecieron en la plaza, el pontífice reiteró su llamado en contra de la exclusión social, como lo ha hecho a lo largo de su peregrinación esta semana por Sudamérica.
Y Jesús, una vez más, vuelve a hablarnos y nos dice, no es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan.
Previo a la homilía, el pontífice recorrió el centro de la ciudad en su papa móvil, saludando a la multitud que se congregó en las principales calles y avenidas con la esperanza de poder recibir la bendición del Santo Padre.
Gracias a Dios podemos pedir por todos nuestros familiares y por todos los bolivianos para que les den mucha paz, mucha alegría y no exista el odio ni el rencor.
Después de la misa y un encuentro con religiosos en el Coliseo Don Bosco, el Papa se reunirá nuevamente con el presidente Evo Morales para el cierre del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Fabiola Champi Altamirano, periodista del diario Los Tiempos, sobre la visita del Papa a Santa Cruz.
Claro que sí, hay una emoción muy grande. Nosotros llegamos ayer y la verdad es que Santa Cruz gritaba bienvenido Papa, porque en todas las calles ves afiches, venta de souvenirs, o sea, realmente todo el ambiente está dedicado al Papa Francisco. Lo que se espera para hoy en el Cristo Redentor es una multitudinaria misa. Ayer se estaban haciendo ya los últimos detalles, pero ha habido gente que ha hecho... que se ha quedado ahí a dormir para precisamente esperar y estar en la mejor ubicación hoy día para la misa. Lo que sabemos en este momento es que se han roto algunas cosas de protocolo, por ejemplo, que el presidente Morales ha llegado hasta la casa del cardenal donde se está quedando el Papa Francisco para desayunar con él. Eso no estaba previsto. Y probablemente hay la información de que el Papa estaría en horas de la tarde haciendo una visita al Cardenal Terrazas, que se encuentra internado en la clínica INCOR. Esto tampoco estaba dentro de la agenda, pero es muy probable que el Papa rompa el protocolo para hacer esto. Como te digo, hay realmente un ambiente muy grande, la gente está con mucha expectativa para escuchar esta homilía. que se va a realizar en el Cristo Redentor.
Bueno, muchas veces el Papa ha roto el protocolo, es prácticamente una costumbre que lo haga para el infarto de su gente de seguridad. Pero Fabiola, cuéntanos precisamente a propósito de eso, ¿cómo está la seguridad? Me imagino que ya hay cierre de calles y que la gente ya está apostada por los lugares donde va a pasar el Papa.
Sí, la seguridad ha sido muy estricta, incluso para la acreditación de la prensa. Ha habido acreditación muy específica para los lugares, para cada lugar hay una acreditación diferente. Los eventos más masivos de hoy van a ser la Misa del Cristo Redentor, para la cual ya han sido cerradas las calles aledañas, donde se prevé una gran presencia de gente. Esto ya había empezado hace 2 días, pero el Papa estaría llegando hasta ese encuentro para hacer la clausura del mismo. También hay que destacar que se han instalado varios puntos de información turística debido a la gran afluencia de gente. Gioconda han llegado delegaciones del interior del país,
me imagino,
del exterior, buses completos de gente que realmente ha venido a llenar Santa Cruz. Hay un ambiente de fiesta muy, muy lindo.
Gioconda también conversó con Franz Navia, periodista del Grupo Centro en Bolivia, sobre la visita de Francisco a La Paz.
Ciertamente para toda Bolivia es muy grato tener la presencia del sumo pontífice en nuestra tierra, una llegada que se ha esperado, se ha guardado bastante, mucha gente que se ha apostado no solamente en la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, sino hoy en las actividades centrales que desarrollará el sumo pontífice en la ciudad de Santa Cruz. A su llegada, simplemente reconocer que el propio Papa Francisco saludó a la gente con ese jayaya Bolivia, en respuesta también al saludo que le hizo el primer mandatario Evo Morales cuando le dijo jayaya, bienvenido hermano Francisco.
Bueno, a propósito de eso, vimos que pese a las bajísimas temperaturas que se registraron en el Alto y en La Paz, la gente inclusive durmió noche antes para esperar el paso del Papa Francisco y apenas verlo unos segundos.
Mire, acá en Cochabamba únicamente la temperatura baja es 1 grado en estos momentos, estamos en tiempo de invierno. Nos imaginamos que en La Paz y el Alto principalmente las temperaturas están bajo cero y ciertamente que sí han aguardado, han hecho vigilia. Ayer en Santa Cruz también desde horas de la tarde esperaban que concluya la actividad del Papa en La Paz y lo esperaban en el Cambódromo hasta aproximadamente las 10:30 de la noche, que pasó, pero muy raudamente el Papa Francisco ya para ir a descansar a esa hora, nos comunicaban la gente que estaba en Santa Cruz.
Exacto.
Y en La Paz el encuentro con los niños, el encuentro con la gente, que ha sido lo más emotivo que hemos podido ver y seguir a través de las diferentes cadenas televisivas en nuestro país, Gioconda.
Franz, en la catedral, un mensaje muy sentido del Papa y habló de la reivindicación marítima de Bolivia.
Nos sorprendió a todos el momento en que el Papa Francisco hacía referencia, hablaba de la familia, hablaba del medio ambiente, pero en el instante que habló de las relaciones bilaterales, él manifestó básicamente que se debe dialogar. Si me permite, voy a compartir justamente el diálogo o la voz del Papa Francisco respecto al tema del mar en ese momento.
Claro.
El desarrollo de la diplomacia con los países del entorno, que evite los conflictos entre pueblos del mar y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas, hoy es indispensable. Estoy pensando acá en el mar. Diálogo es indispensable.
Indispensable. Y esto generó los aplausos de la gente que se dio cita en la catedral y seguramente al unísono en todo el país, porque es una reivindicación que todos los bolivianos estamos reclamando en instancias internacionales como es la Haya, Gioconda.
Franz Navia en conversación. Franz Navia es periodista del Grupo Centro en Bolivia, en conversación con Gioconda Tapia de Estudio 45. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un minuto con más de A Fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Escuche
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
En 2014, el número de hispanos elegibles para votar alcanzó 11%, un incremento significativo en comparación con 2006, cuando eran 8,6%, haciendo de este grupo electoral una porción importante en las elecciones y al cual Donald Trump ha ofendido desde el lanzamiento de su campaña.
El precandidato republicano sigue negándose a pedir disculpas tras sus comentarios insultantes contra mexicanos e hispanos en general, e inclusive ha indicado que de ganar las primarias republicanas, ganaría el voto hispano.
Jamás.
Una afirmación con la que votantes hispanos como Henry Morocho no están de acuerdo.
No votaría por él.
Tanu Jakupitiege, directora de comunicación de la Coalición para Inmigración de Nueva York, explica el impacto que ha generado este tipo de retórica usada por Donald Trump en su campaña presidencial.
No existe ninguna posibilidad de que un candidato pueda ganar las primarias o la presidencia con comentarios que marginan de manera racial y violenta a la comunidad hispana. Creo que ese tipo de comentarios evidencian que los candidatos no tienen un entendimiento de quiénes son los que estarán votando en las elecciones presidenciales.
El Partido Republicano ha estado trabajando para intentar ganar el voto de ese grupo electoral. Sin embargo, la retórica de Donald Trump podría estar destruyendo esos esfuerzos. Tanto así que el jefe del Comité Nacional Republicano habría llamado al magnate este miércoles para pedirle que controle sus comentarios. Para Mario Luna, quien nació en México y ya es ciudadano estadounidense, las declaraciones de Trump han logrado unir aún más a los hispanos y su poder se refleja en las acciones tomadas por las compañías que han roto relaciones comerciales con él.
Qué bueno porque nos despertó, ¿no?
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al margen de la controversia generada por... de Donald, al menos por ahora, el precandidato republicano Marco Rubio comenzó a mover sus fichas en uno de los estados que tradicionalmente es considerado clave en la elección presidencial y nos referimos al estado de Iowa.
Marco Rubio no solo congregó un número representativo de seguidores durante su primera aparición de campaña en Iowa, también recibió el apoyo abierto del representante de ese estado, Bobby Kaufman.
Yo tengo que decir muchas cosas buenas de cada precandidato. Nunca hablaré mal de ninguno de ellos. Pero es un gran honor para mí anunciar esta noche mi apoyo oficial a Marco Rubio para la presidencia.
Entre las prioridades de campaña, Marco Rubio se refirió a la que él considera clave para el éxito del país en el siglo XXI.
Si soy el presidente de Estados Unidos, tendremos sistemas de impuestos que sean competitivos con el mundo exterior y definidos tanto para los pequeños negocios como para los grandes.
Pero otro factor clave, según el proyecto de Rubio, es la reducción del alcance del gobierno federal.
Ustedes saben que por primera vez en 35 años hemos registrado un mayor número de negocios que cierran que aquellos que comienzan. Y eso en parte se debe, y no en menor medida, al sistema regulatorio.
Y más importante en el gobierno que las áreas mencionadas, según Marco Rubio, es su responsabilidad con la seguridad nacional.
La seguridad nacional es realmente la tarea más importante que despliega el gobierno federal. Y ellos desarrollan toda clase de asuntos que no deberían hacer, pero lo que sí tiene que hacer es mantenernos seguros de los adversarios foráneos.
Con estas prioridades, Rubio continúa su campaña para superar el primer escalón en su aspiración presidencial, derrotar a sus copartidarios para lograr la nominación republicana a la Casa Blanca. Lina Correa, para La Voz de América.
Presionada por los socios de la eurozona, Grecia presentó su tercera propuesta de reformas. Los 28 miembros del grupo se decidirán sobre el plan el domingo en la cumbre euro. Tony Cano con los detalles.
Grecia presentó un plan de reformas para su tercer rescate financiero en un intento para obtener la aprobación de sus socios europeos y evitar una salida de la eurozona. El primer ministro Alexis Tsipras se reunió de emergencia con sus ministros y ultimaron los detalles de la propuesta que ya fue enviada a los acreedores del país antes de que una cumbre el domingo de los 28 miembros de la Unión Europea se realice.
Estamos en un momento decisivo. Personalmente estoy optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo a cambio de propuestas de reformas concretas, completas.
Si Tsipras no llega a un acuerdo, Grecia afronta un inevitable colapso del sistema bancario. La nueva propuesta de Grecia se concreta en momentos en que los bancos están cerrados en ese país y se mantienen los controles que limitan el retiro de dinero a $67 al día. El turismo continúa brindando al país una fuente masiva de ingresos.
Afecta mucho a todas las personas, afecta a los turistas, afecta a la gente que quiere venir a conocer. La crisis hace sentir un poco de temor acercarse a estos lugares, pero cuando llegas acá te das cuenta que es totalmente distinto.
La jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, reiteró que la enorme deuda griega necesita una reestructuración inmediata, algo a lo que se resiste Alemania, el mayor acreedor europeo. Tony Cano, para La Voz de América.
La crisis de Grecia y la caída de los mercados bursátiles de China no tendrán un gran impacto en la economía mundial. Así lo predijo este jueves al FMI al presentar su panorama del estado actual de la economía global.
El elefante en la sala, como describió el Fondo Monetario Internacional, la crisis actual de la economía griega no tendrá gran impacto sobre la recuperación sostenida, aunque lenta, de la economía de la Unión Europea. Así lo describió el FMI al presentar sus proyecciones sobre la economía global.
El hecho es que Grecia, aún siendo importante, solo representa menos del 2% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea y 0,5% de la economía global. Por supuesto, esperamos que se logre un acuerdo para que Grecia se quede en la Unión. No hay dudas de que Grecia ha sufrido, está sufriendo y sufrirá aún más en el caso de una salida.
Una conclusión similar describió el funcionario frente a la caída de los mercados bursátiles chinos. Si bien, explicó Blanchard, las causas son otras.
Lo que se ve en China es un ajuste que vemos como algo saludable. Hay una disminución predecible del crecimiento en gran parte por la disminución en el mercado de la propiedad raíz.
Las proyecciones para China confirman que su crecimiento decrecerá de 6,8% en 2015 a 6% en 2017, hecho que sí impactará el crecimiento de las economías latinoamericanas, pues los precios de los productos que exportan se mantendrán en sus mismos niveles o decrecerán, así como sus niveles de crecimiento.
Entonces hay un claro reto para que estas economías se ajusten a este nuevo ambiente. Algunos países van mejor que otros, pero este es un reto para muchos de ellos y por muchos años en el futuro.
Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. Hay condiciones médicas de los cuales su doctor lo ha alertado cada año. Ahora, un nuevo estudio puede hacerle repensar sobre cuántos años realmente estas le quitan a su vida. Miguel Ángel Rivera con la información.
Sabemos que fumar cigarrillos le quita años de vida. Similarmente, sabemos que enfermedades tales como el VIH pueden acortar su tiempo aquí en la Tierra. Sin embargo, un nuevo estudio señala condiciones que pueden tener un impacto aún mayor en acortarle la vida que estos hábitos y dolencias bien conocidos y que afectan a millones de personas. Un equipo internacional de investigadores observaron información sobre la incidencia de diabetes tipo 2 junto con apoplejías e infartos anteriores de más de 1 millón de estadounidenses y británicos desde 1960 hasta el presente. La conclusión alarmante es que tener dos o más de estas condiciones a la edad de 60 años redujo la expectativa de vida en unos 12 años en el hombre y 13 años en la mujer. En comparación, el fumar redujo la expectativa de vida en unos 10 años y el VIH en unos 11 años. Es un hallazgo preocupante, pero uno en el cual todos podemos hacer algo al respecto. Comienza con una cena saludable, un régimen de ejercicios y en cualquier momento en que usted pueda tomar una decisión de vivir una vida más saludable para su corazón y su cintura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los científicos de la NASA creen que la fuerza de gravedad de los black holes, los agujeros negros, está causando que la materia oscura choque consigo misma con tan alta intensidad que emite rayos gamma.
Científicos en la Tierra observan de cerca el movimiento de los agujeros negros en la galaxia hacia rumbos profundos y desconocidos. En el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en el estado de Maryland, el investigador astrofísico Jeremy Schnitzman utiliza sus conocimientos en los agujeros negros para rastrear otro desconocido, la materia oscura.
Sabemos que la materia oscura constituye la vasta mayoría de la materia en el universo, pero realmente no sabemos qué es.
Con la ayuda de simulación computarizada creada por Schnitzman, él y otros creen haber encontrado altas concentraciones de materia oscura orbitando alrededor de agujeros negros. Schnitzman dice que los agujeros negros tienen tanta fuerza gravitacional que causan lo que él cree son choques entre las partículas de materia oscura. Se cree que estas colisiones causan la emisión de rayos gamma, los cuales aportan 100 veces más energía que la luz ultravioleta. Según Schnitzman, esta emisión crea el perfecto laboratorio para que los científicos aprendan más sobre la elusiva materia oscura.
Well, I mean, it's a holy grail in physics.
Es el cáliz sagrado en la física. Cada vez que descubrimos una nueva partícula, merece un premio Nobel. La materia oscura no será diferente. Aunque la posibilidad sea remota, es uno de los cursos a seguir. La recompensa es tremenda.
Henry Llanos, Voz de América.
Y nos vamos, lo hacemos con un recuerdo de mediados de los años 80 con la gente de Mr. Mr. Broken Wings.
Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hand. Might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Oh, take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free when we hear. You're half of the flesh and blood that makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love. You're half of the flesh and blood.